los requerimientos, que se sea posible quitar una gran parte durante el periodo de 60 días si el registratario realmente aparece con pasaporte, certificado de nacimiento y con muestra de sangre. En ese caso, quizás se puede quitar el bloqueo. Y quizás también esto nos lleve a otros aspectos de la política que quizás no pongan tantos impedimentos para prevenir, para evitar esta transferencia. Es simplemente otro comentario al respecto. Caitlin, Jeff. Habla Jeff. James, creo que si el registratario viene con un análisis de sangre, lo podemos quitar de la lista. Una de las cosas que no sé si quedan muy claras y explícitas con respecto al opt-out es, ¿esto puede hacerse a través de un mecanismo seguro a nivel de cuenta o tiene que hacerse sobre una base dominio por dominio? Si tenemos clientes que utilizan un mecanismo seguro y que quieren el opt-out a nivel global para su cuenta, para todos los dominios, nombres de dominio, digamos que tienen que cumplir con algunos términos y condiciones, etcétera. ¿Eso se puede hacer o tiene que hacerse el opt-out para cada transferencia en particular? Hola, Caitlin. Gracias, Jeff. Creo que la respuesta a esa pregunta es que se puede hacer a nivel global siempre y cuando el registrador pueda demostrar que ese registratario previo utilizó ese opt-out para el periodo de bloqueo de 60 días. ¿Alguien más levantó la mano aquí? ¿Volker? Hola, Volker. Quiero aclarar algo. Yo entendí que el opt-out puede formar parte de los términos y condiciones. Entonces, si como registrador tenemos términos y condiciones que indican que todos los clientes siempre ejercen la fórmula de opt-out, entonces se toma como que ejerce esa fórmula de opt-out o optar por salir. Habla Caitlin. Hay una pregunta de participantes remotos. ¿Sería posible pedir al registratario anterior que quite el bloqueo posteriormente? Creo que esa pregunta se refiere a lo siguiente, y corríjame si me equivoco. Una vez que está el bloqueo de 60 días, ¿el registratario anterior puede pedir que se quite ese bloqueo? Y en el contexto de esta política, la respuesta es no, hay que hacerlo antes de que se presente el pedido de cambio de registratario, y esto es por una cuestión de seguridad. Estamos probando para ver si los participantes remotos me escuchan. ¿Me vuelven a escuchar? Perfecto. Voy a repetir entonces la pregunta por si Ricky no la escuchó. La pregunta es, ¿sería posible pedir al registratario anterior la opción de quitar el bloqueo posteriormente? Y supongo que posteriormente se refiere a una vez que tenemos ese bloqueo de 60 días, el registratario anterior puede pedir que se quite el bloqueo. Y la respuesta en el contexto de esta política es no. El registratario anterior tiene que optar por salir de ese bloqueo antes del pedido registratario. Y eso es por una cuestión de secuestros de nombres de dominio y es un tema que ya mencionamos hoy más temprano. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre este bloqueo antes de que pasemos a hablar acerca de los agentes designados? Recibí muchas preguntas acerca de qué es un agente designado. En la diapositiva ven la definición, que es la definición de la política. Un agente designado significa una persona, una entidad a la que el registratario anterior o nuevo autoriza en forma explícita para aprobar un cambio de registratario en su nombre. Y vamos a abrir espacio para que algunos miembros del equipo de implementación hablen acerca de esta definición a la que llegamos. Hay un par de preguntas de los participantes remotos. Una pregunta es, pero entonces podríamos decir que si ustedes nos dan un pasaporte, podemos después optar por salir y recibir la autorización dentro de los 5 días siguientes. Habla Caitlin, no sé si entiendo bien esta pregunta. Perdón. Habla Mike Zabke. Perdón, estaba hablando sin usar el micrófono. Voy a ver si puedo interpretar la pregunta. Creo, Caitlin, corríjame si me equivoco, las reglas relacionadas con el bloqueo son muy específicas. Las reglas relacionadas con opt-out son menos específicas. Entonces, lo que se sugirió es una especie de bloqueo alternativo. Y en ese caso, se ofrece la opción de opt-out, pero con determinadas condiciones. Se puede salir del bloqueo de 60 días, pero igual imponemos un periodo de espera de 5 días y durante ese periodo les vamos a pedir autenticación adicional o algo así. Esta podría ser una solución diferente. Estoy simplemente parafraseando la pregunta que se hizo. Habla Caitlin. Muy bien, gracias. Una vez más, volviendo al tema de los agentes designados, esto es algo solicitado por el informe del grupo de trabajo. En algunos casos, alguien quiere que otra persona pueda aprobar alguna clase de cambio sin que tenga que ir directamente al titular. Esto permite que los registradores tengan cierta flexibilidad en cuanto a la aprobación de estas solicitudes. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica con respecto al agente designado? Habla Darcy. Es interesante que esto falte en el paso final de la notificación. Nosotros seguimos el proceso que incluye ya sea el registratario anterior o el agente designado, y de pronto falta esa parte. Definitivamente nos comunicamos con uno y de pronto recibimos una notificación. Es parecido a lo que dijo James antes, un mail más a alguien que no está muy seguro qué hacer al respecto. Me refiero especialmente a la posibilidad de permitirles que cancelen con esa notificación. Hola, Caitlin. Gracias, Darcy. Y Darcy plantea un punto interesante. Observará que en el paso de notificación, el registratario anterior y el nuevo reciben notificaciones sobre el cambio y no el agente designado. Por supuesto, el agente designado también puede recibir la notificación, pero el registrador debe notificar al registratario anterior y al nuevo. Y este fue otro paso de seguridad para que el registratario anterior reciba notificación con respecto a este cambio de cuenta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Habla Darcy. Quiero repetir lo que dijo Bob Mountain en el chat. Esperábamos que esto fuera algo que pasaron por alto. Y veo que no fue así. Habla Caitlin, no fue a propósito. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los agentes designados? Muy bien. Otra pregunta común que suelo recibir. Las direcciones de email que no funcionan. La pregunta es, ¿qué pasa si el registratario anterior está tratando de utilizar una dirección de email que no funciona? ¿Cómo se supone que debe recibir el consentimiento? Quizás ya cubrimos este tema, pero quería volver a plantearlo. Observarán que hay una nota al pie en la política que permite que los registradores utilicen información de contacto adicional, especialmente cuando reciben confirmación de registratario anterior. Y yo creo que Theo tocó este tema brevemente anteriormente. Theo, ¿podría, por favor, hablar nuevamente acerca de cómo piensan implementar esto? Habla Theo. Sí. Vimos que había un problema ahí con los registradores. Como registrador que trabajamos con revendedores, nosotros no tenemos mucha información. Tenemos los datos de Juiz y eso es todo. Y si la dirección de email es incorrecta, ahí tenemos un problema, pensamos que íbamos a tener que pasar por un proceso desagradable de notificación, SMS o incluso mail, utilizando códigos especiales. Después, básicamente, volvimos a la pregunta. Esto se habló de manera extensa en el IRT y, básicamente, pensamos, bueno, con la información que mencionamos en el IRT, básicamente llegamos al punto de que para nosotros, Juiz tiene los datos de los registratarios y esos son nuestros revendedores. Ellos en general tienen más información que nosotros. Nosotros tenemos dirección de email secundaria. Ellos tienen dirección de email secundaria, se pueden contactarse con los clientes. Entonces, básicamente, nosotros vamos a ofrecer simplemente a nuestros revendedores esta sección en nuestro sitio web, en donde los revendedores pueden conectarse y actualizar su nombre de dominio con una dirección de email que funciona. Y, por supuesto, van a tener que confirmar que pasan por un proceso seguro para garantizar que estamos cumpliendo con toda la política. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este sentido. Habla Caitlin. Gracias, Theo. Rob, ¿usted tenía una pregunta o simplemente se estaba estirando? Se estaba estirando. ¿Hay una pregunta? Gracias. Otra pregunta de Ricky. La pregunta es, ¿una solicitud por escrito y firmada utilizaría la información adicional? Y creo que la respuesta a esa pregunta es, podría ser, si uno pide una declaración firmada del registratario anterior que autorice este cambio. Sara, ¿usted tenía una pregunta?
Habla Sara Baque, sí. Tenía una pregunta sobre el agente designado para Bob Mountain, porque me parece que hay una confusión acerca de cómo esto va a funcionar en el mercado de África. Porque al tener dos contactos, el registratario previo y final, en ese paso, y al no poder usar el agente designado, es, en cierta forma, problemático en esta plataforma. Entonces, ¿cómo lo van a hacer funcionar? Sería la pregunta. ¿O fue algo que se haya considerado cuando se hizo este paso final? Habla Caitlin, si recuerdo bien. El motivo por el cual puede obtenerse el consentimiento es que el agente designado indique el consentimiento explícito del registratario anterior y nuevo y lo hace en su nombre. Sin embargo, en lo que hace a la notificación, ese fue solo un paso de seguridad, que el titular del nombre registrado haya sido notificado del cambio. El FOA tiene que ser enviado al contacto de la transferencia. Habla Sara. Incluso después del agente designado ha sido nombrado, tienen que volver a confirmar. Habla Caitlin. No, Sara, buena pregunta. Una vez que el registrador ha obtenido el consentimiento explícito de ambos registratarios, tiene flexibilidad para cuándo enviar la notificación. Si la notificación es enviada después de aplicado el cambio, el registrador no necesita pedirle al registratario que actualice la aprobación anterior. Ya está aprobada en ese momento. Es solo una notificación que tiene que ir al registratario diciendo que este cambio ha sido efectuado. Es decir, que el correo electrónico ha sido aplicado. Habla Darcy. Si no me equivoco, el requerimiento C1.1.7 dice que tiene que haber una opción de instrucciones para cancelar. No es una notificación de cambio, sino notificación de cancelación. Y esa es una de mis preocupaciones en el mercado secundario, que se pueda abrir la oportunidad con esto de que el registratario previo, que no se involucró antes porque lo ha manejado el agente designado, ahora tiene instrucciones para cancelar un cambio que se hizo y que se hizo bien, de acuerdo con una serie de cosas que se han dado, es decir, transacciones, y esto es una preocupación. Habla Caitlin. Gracias, Darcy. James, habla James. Entiendo la pregunta de Darcy. Estamos diciendo que en el momento de la transferencia podemos revocar la designación del agente, porque entiendo que el agente designado es un agente designado. Y si usted nos pide algo, no hay agente designado. Si nos pide que le demos a la persona que designó al agente la capacidad de cancelar, tenemos dos partes responsables, el agente designado y el registratario anterior. Creo que esta designación tiene que ser o bien total o nada. Si no, hay ambigüedad aquí que generaría confusión. Gracias, Darcy, por este comentario. No estaba siguiendo el chat. No me di cuenta que el registratario anterior podía dejar sin efecto el nombramiento o lo que haga el agente designado en el momento. Así no es como yo imagino la función del agente designado. Gracias. Parece ser un área gris que tiene que corregirse. Habla Caitlin. Gracias, Jamie Darcy. Hay un comentario de Bob Mountain. Estoy de acuerdo, James. Pienso que la intención del grupo de trabajo fue que el agente designado propagara y no hizo referencia específica en detalles moleculares en todas las secciones. Habla Darcy. En nuestra visión, no objetamos una situación como la de un mercado secundario donde no hay agente designado y se envía una notificación al registratario previo. Y la notificación es la cancelación para nosotros, porque como decía James, y yo ya lo dije, no se puede deshacer el hecho de que hay una relación con un agente designado. En algunos casos, nosotros como registradores ni siquiera estamos involucrados en esta relación con el agente. Es algo que en el mercado posterior, es algo que no conocemos. Así que va a generar varios sobresaltos. Habla Caitlin James. Tengo una pregunta para aclarar. Entiendo que según la cláusula 116, esta notificación también puede enviarse antes de la notificación, antes de completarse el cambio. Puede combinarse con el mecanismo seguro. En lugar de tener que enviar 1, 2, 3, 4 mensajes, solo 2 mensajes, si es la misma persona, un solo mensaje, cumpliendo con todos los requerimientos. Hola, Caitlin. James. Habla James. Una reflexión por lo cual no podemos permitir esto. Darcy se refirió al tema del mercado posterior. Están los temas de proxy representación y privacidad. Creo que esto lo hemos manejado con el agente designado, el tema de representación y privacidad. ¿Podrían existir productos de seguridad o productos antisecuestro para los cuales hemos creado un espacio donde ellos pueden aprovechar, por ejemplo, una firma de seguridad como un servicio de bóveda que pueda manejar sus nombres de dominio? Pero alguien craquea su cuenta, ahora alguien ha comprometido la cuenta del agente designado. Yo creo que hay un tercer escenario. Está lo que es proxy y privacidad, está el mercado, el aftermarket, y hemos generado también este espacio. Tenemos que pensar con cuidado a ver cómo corregimos esta situación. Habla Caitlin. Gracias, James y Darcy. Es muy útil vuestros comentarios. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Habla Richard de GoDaddy. Tengo una pregunta. El tema de la capacidad de tener instrucciones de cancelación, ¿ese es el problema o el problema es con la notificación en general, la comunicación con el registratario? La notificación, como se describió al comienzo, completarla en la forma que se describió al comienzo, sería la solución del problema. Habla James. El problema es la cancelación. Como dijimos, la notificación, no queremos tener muchos mails, así que podríamos también no notificar. pero en realidad el problema es la cancelación, lo que abre esta puerta trasera. Darcy asiente con la cabeza. Habla Darcy, sí. La no notificación sería fantástica, no tener tantos emails, pero por supuesto podemos aceptar el tema de la cancelación. La notificación aún así va a generar volúmenes al servicio al cliente, que es frustrante para el registrador, pero la notificación probablemente es algo que está ok. Habla Caitlin, ¿algún comentario o pregunta más sobre los agentes designados? Una pregunta de nuestros participantes remotos. Si se identificó un problema con la política, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se demorará la política? Gracias por su pregunta. Bueno, creo que esto siempre depende del tema, del problema que se haya identificado, si es un cambio menor o un gran cambio, algo que se puede cambiar unilateralmente. La política no se puede cambiar unilateralmente, pero podemos discutirlo y notificarle al registrador cuáles son los siguientes pasos. Habla Jeff. Uno de los temas, cuando usted dice unilateralmente, el personal puede cambiar unilateralmente, pero si tenemos un pedido del grupo de trabajo, EICAN dice que puede acordarse un cambio unilateral. ¿Usted quiere algo formal de nosotros? Por ejemplo, tenemos que demorar este tema. ¿Sería útil a la hora, en lo que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones? Habla Caitlin, creo que este sería útil. Mike. Habla Mike Zapke del personal para aclarar. Una vez que la GNCO adopte las recomendaciones que sean aprobadas por la Junta, es el momento de la implementación. En el contexto del procedimiento, no podemos ir a la comunidad y decir hay que aprobar. En teoría, si descubrimos que algo no está alineado con las recomendaciones, no puede corregirse. La manera correcta de hacerlo sería a través de una consulta pública o por lo menos con el equipo de revisión de la implementación. No podemos unilateralmente hacerlo, como decía, porque no queremos empezar a hacer cambios porque es conveniente para el personal. Eso no significa que no podemos ir al consejo de la GNCO a discutir e implementar si es, se justifica el cambio. Habla Caitlin, tengo dos pedidos de palabra. Walker. Habla Walker, tengo un pedido de aclaración. Usted dijo que el personal no puede establecer arbitrariamente una fecha de entrada en vigor de la política, pero que no puede cambiar esa fecha una vez establecida. No que nuestro registratario necesite tiempo adicional, vamos a estar listos para ello. Pero eso es una pregunta para la cual necesito una respuesta porque para mí no tiene sentido. Habla Caitlin, no sé si es una respuesta a la que le daré a su pregunta, pero nosotros le pedimos al equipo de revisión independiente y al grupo de trabajo su impresión sobre los tiempos de esta política. Y recuerdo que el pedido fue de 12 meses y los cambios de política fueron anunciados en septiembre. Así que no era exactamente 12 meses, eran casi 12 meses para la implementación de los cambios de la IRTP. Habla James. Considerando la situación actual, el momento actual, estamos en marzo y sabemos lo que tenemos frente a nosotros, creo que deberíamos hacer un pedido formal de volver a los 12 meses originalmente solicitados y apuntar a finales de este año calendario, el 26 de diciembre. De lo contrario, o sea, si esto no es posible, no solo Volker, sino otros registradores han solicitado. Los registradores minoristas están teniendo dificultades. Ahora que sabemos qué tenemos que hacer, tienen dificultades en ponerse al día. O sea que nos gustaría tener más tiempo. Si no nos lo pueden dar, Bueno, tendremos que seguir hablando. Pero yo ofrecería otra alternativa, teniendo a Owen en la sala, que pasemos a un periodo de cumplimiento efectivo blando entre agosto y finales de año. Esto pasó con el RAA, donde Compliance no estaba persiguiéndonos con un látigo, sino ayudándonos con los casos que no anticipábamos en la política. Anticipamos aquí una situación similar, donde empezamos a recibir avisos de violación o porque hay decenas de líneas de código, porque no leímos algo. Llegamos a una fecha en que estamos muy nerviosos todos. Con esto no quiero disminuir el valor de sus esfuerzos. Sé que ustedes han hecho mucho, pero es un comentario que mis colegas me han hecho mucho, otros registradores. No sé si mis colegas aquí en la mesa, pero esto se lo voy a llevar a Owen, a Maggie, a Allen, y a ver si lo podemos manejar con compliance, porque no siempre hay acuerdo o coordinación entre los dos departamentos del ECAN. En esto podemos seguir trabajando, podemos hacerlo colaborativamente. No tiene que ser una situación en la cual los registradores vayan arrastrando sus pies y sufriendo, sino que el calendario se maneje de manera más razonable. Habla Caitlin, gracias. James, CEO. Habla CEO. Gracias. Y contribuyendo a lo que dijo James, aquí tenemos esta impresión de que hay una lucha, que estamos lidiando, pero no sabemos cómo lo manejan los otros registradores. En el grupo de trabajo hay una sensación, pero fuera del grupo no tenemos absolutamente ninguna idea. Cuando nuestra organización hace un cambio importante, nosotros proactivamente vamos tras nuestros revendedores con mails y les preguntamos, ¿leyeron esto? ¿Tienen algo? Contactamos a los registradores para saber si son conscientes de lo que se viene, porque son las personas que se van a ocupar de esto en agosto, y si lo hacen tarde, vamos a enfrentar todos un gran problema. Gracias. Habla Caitlin. Gracias, Tío. ¿Algún otro registrador en la sala remota o aquí tiene algún otro comentario respecto de los plazos? ¿Están todos en acuerdo general con lo que propone James? ¿Habla otro orador? Para nosotros está bien. La única duda con respecto a la fecha es que es en el medio del verano, entonces quizás no es un momento muy conveniente. Habla Darcy. Con respecto al final del año, para muchas empresas no desplegamos código en las últimas semanas de diciembre hasta mediados de enero. Entonces, sugeriría una extensión fija del procedimiento, quizás el 31 de enero. De lo contrario, para muchas empresas esto significa tener que terminar mucho antes de finales de año. Pero también estoy de acuerdo con James. Si hacemos un periodo de cumplimiento efectivo más blando, más flexible, eso para nosotros también estaría bien. Habla Graham. Segundo esta moción. Conozco muchas personas que también están lidiando con el contenido de esta política, entonces una extensión flexible sería apropiada. Y también lo que dijo Darcy respecto del código. En diciembre, en su mayor parte, son vacaciones. El 31 de diciembre no es una fecha particularmente significativa. Habla Marta Bailina. Nosotros apoyamos lo que dijo James. Entonces, agradeceríamos tanto una extensión de la fecha efectiva o un lanzamiento flexible en esa fecha. Habla Bob. Hay otro registrador. Somos un registrador grande. Si podemos aprovechar esta extensión del plazo, también lo agradeceríamos. Estamos de acuerdo con lo que planteó GoDaddy y los demás. Concretamos esto a través de una solicitud formal con los registradores en la sala. Veo muchas cabezas que asienten. Entonces, nosotros lo formularemos y se lo pasaremos a cada uno de ustedes. Habla Caitlin. Habla Richmond de GoDaddy. No quería hablar de la demora. Diré que el impacto será sobre los titulares de los nombres de dominio que simplemente tratan de manejar los recursos que le han sido asignados. Es menos lo que a mí me afecta como registrador, sino el impacto sobre las unidades a las cuales les intentamos dar nuestro apoyo. Habla Caitlin. Como verán, la diapositiva que tenemos en pantalla habla de los servicios de privacidad y representación. Quería darles a la sala y a los participantes remotos la posibilidad de comentar sobre cómo manejar los servicios de privacidad y representación. ¿Hay alguien que quiera pedir la palabra? Siempre hay un pedido de palabra. Nosotros en nuestro grupo de trabajo sobre la implementación también lidiamos con este tema. Ha habido muchas idas y venidas y también preocupaciones por el reconocimiento de que esto se superponía con el trabajo del PPSI. No se sabía si pertenecía aquí o a ese otro trabajo. Creo que aquí hay dos cosas. Uno, cómo los servicios de privacidad y representación se implementan, ya sea que estén en el registratario o sea un contacto. La mayoría de los servicios utilizan máscaras de email. Entonces, creo que está cubierto esto. No obstante, si podemos pulir algunos de las aristas que hemos cubierto sobre el agente designado. El tema de agente designado puede funcionar si la privacidad y representación es proporcionada por un ente separado. Si no es así, bueno, no sé.
Thank you.
Habla Caitlin, gracias, James. Volker. Habla Volker. Quería ampliar un poco lo que dijo James. Para nosotros como registradores, cuando el servicio de privacidad y representación está afiliado con nosotros, nosotros sabemos cuáles son los datos subyacentes. Y en este caso probablemente no consideraríamos un cambio material. Sin embargo, si estos servicios no están afiliados con nosotros y no sabemos cuál es el registratario subyacente, sacar los datos de privacidad y representación y reemplazarlos por los datos del registratario actual o no, eso sí sería un cambio material. Por lo menos esa fue nuestra interpretación. Hola, Mike Zapke, del personal. Me parecería que las dos situaciones que usted identificó serían cambios materiales en función de la política. Si el registratario, como servicio de representación, se quita y se pone el nombre de otra persona, ahí tenemos un cambio registratario. El cambio del servicio de privacidad, si cambia la información de contacto, ahí también hay un cambio registratario, de acuerdo con la definición que nos dio el grupo de trabajo. Si bien entendemos que potencialmente este es un resultado lógico, pensamos que acá es donde la noción de agente designado ayuda a resolver algunos de estos problemas. Entonces, no necesariamente hace falta la aprobación de cliente subyacente si estamos desactivando un servicio de representación de acuerdo con los términos y condiciones, por ejemplo. Caitlin Seaman, habla Seaman. Cuando vemos las especificaciones de los servicios de privacidad y representación, el punto 1.2 define el servicio de representación como un servicio que utiliza el registratario. Si tenemos el titular de un nombre de dominio y tenemos información de contacto alternativa, tenemos que ver qué ocurre con este cambio. Yo diría que activar y desactivar el servicio de privacidad no cambia el titular del nombre del registratario. Entonces, yo creo, según lo que yo entiendo, debería poder hacerlo sin ninguna confirmación del titular del nombre de dominio, que no tiene ningún cambio. Hola, Caitlin, gracias. Voy a repetir lo que dijo Mike, que es lo siguiente. Con las definiciones que tenemos en la política, la eliminación de un servicio de privacidad y representación sería un cambio material. Habla Mike. Nosotros nos referíamos a la sección 12, número romano, A113. que es la definición de cambio material. Acá se explica qué es un cambio material en el titular del nombre del registratario. Acá dice 2.3.1.1.1.3.2. Cualquier cambio en el nombre del titular del registratario, acompañado por un cambio en la dirección de dirección, número de teléfono, y 1133, es cambio en la dirección de email. Entonces, si el servicio de privacidad implica un cambio en la dirección de email, se dispara esta cláusula. Sin embargo, si el nombre es del cliente y lo que cambia es la dirección de mail, el número de teléfono, en ese caso quizás no se vea afectado. Habla Caitlin. Hay un par de preguntas de los participantes remotos. La pregunta, una vez más, proviene de Reiki. Y la pregunta creo que es, ¿entendí correctamente, Mike, que podemos conseguir la aprobación, podemos incluir la aprobación en nuestros términos de privacidad y representación? Y creo que se refiere al agente designado, si es que entiendo correctamente. Y la respuesta es que sí, se puede. El servicio de privacidad y representación podría ser el agente designado, y la aprobación para autorizar explícitamente la privacidad y representación para confirmar cambios, autorizar cambios en su nombre, podría hacerse de acuerdo con los términos de los servicios de privacidad y representación. Hay un par de preguntas más. Nos queda un minuto. Las preguntas que no respondamos ahora, podemos después hacerlas por mail y responderlas también por mail. La pregunta entonces, ¿el titular del nombre del registratario es la persona de acuerdo con lo indicado por RDE? ¿Es correcto o no? La definición importante acá es la definición de registratario propietario. Creo que a eso se refiere Chris. Y habría que ver quién es el titular del nombre registratario en el momento en el que se solicita el cambio. Habiendo dicho esto, quiero agradecerles a todos por haber asistido a esta sesión. Creo que tuvimos un buen intercambio de ideas. Gracias a los miembros del equipo de revisión de implementación que nos dieron información general que nos resultó muy útil. Si alguien tiene alguna pregunta que no fue respondida, por favor, envíenlas a REE@icann.org y vamos a tratar de responderlas. Muchas gracias.